en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Se cuenta de una mujer que fue a una pajarería a comprar un loro que hablara. El dueño del establecimiento le vendió uno que estaba garantizado que hablaría. La mujer se lo agradeció y se marchó a su casa con el loro y allí lo metió en una linda jaula. Dos días después regresó a la pajarería alegando que el loro no había hablado todavía. ¿Le ha puesto usted al loro un espejo en la jaula? Le preguntó el vendedor. A ellos les gusta mirarse en el espejo y eso les ayuda a hablar. La mujer compró un espejo, se lo llevó a casa y se lo puso al loro en la jaula. Al día siguiente regresó a la pajarería y le informó al dependiente que no había habido suerte. El loro seguía sin hablar. «Pruebe con una escalera», le dijo el hombre. «A veces les gusta subirse por la escalera y eso les estimula a hablar». Así que la señora se hizo con una minúscula escalera y la instaló en la jaula, pero sin éxito alguno. El loro no abrió el pico. «Intente a ver si le da resultado con una pequeña percha donde el loro se pueda balancear», le dijo esta vez el encargado del establecimiento. «A todos los pájaros les gusta balancearse. Seguro que esto le ayudará a hablar. Ya verá, señora». A la mañana siguiente, la mujer volvió otra vez a la pajarería. Con un semblante triste, dijo: «Mi loro murió la pasada noche». «No me diga, señora, ¿cómo lo siento?», respondió el hombre. «¿Dijo el loro algo antes de morir?». «Sí», contestó la mujer. «Antes de exhalar su último suspiro, el loro me preguntó: ¿es que no venden comida en esa pajarería?». ¿Con cuánta facilidad compramos espejos para cultivar nuestra vanidad, escaleras para subir más alto en la posición social y columpios para divertirnos y disfrutar el placer de la vida? Pero ¿dónde está el alimento para nuestra alma? Nuestra alma y nuestro espíritu también necesitan atención y claman por alimento. En este tiempo de dietas hipocalóricas, gimnasios, spas y salones de belleza, donde el cuidado del cuerpo para algunos se convierte en algo casi obsesivo-compulsivo, preocupa y mucho la bandera del cristianismo dietético, enarbolada por quienes, llamándose cristianos, viven de las escasas rentas del ayer y ya ni leen la palabra, ni mucho menos oran. Aquellos que, eso sí, son internautas expertos y chateadores de élite, contemporizadores con las corrientes modernas de estilos y modus vivendi, pero para quienes la Biblia y su doctrina es una gran desconocida. Preocupa la grave crisis alimentaria en algunas congregaciones, donde se ha sustituido la predicación de la palabra y la enseñanza por programas de entretenimiento, jornadas lúdicas, conciertos y otros sucedáneos. ¿Dónde está la comida espiritual que ansían el alma y el espíritu para no perecer? Es momento de hacer un alto y considerar cuál es y será la consistencia de la fe del pueblo de Dios en el siglo XXI. Cada creyente, de forma individual, es responsable de su vida y salud espiritual, así como de su vida y salud física. Pero cierto es que la primera, aún teniendo un valor eterno, es la que se acostumbra a descuidar y a sacrificar en aras de deleites temporales e insustanciales. La Biblia habla abundantemente sobre la comida y nos ofrece instrucciones acerca del cuidado dietético del cuerpo. Los consejos ofrecidos por la palabra del Señor, sin duda, han sido y son muy valiosos para muchísimas personas. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así es, alimentarnos con la palabra de Dios producirá gozo en nuestros corazones y hará que deseemos más el alimento espiritual que el físico. Hoy en Tertulia, la Biblia y los alimentos.
Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús. El maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Flaquea mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. El pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alejandro Molina. Y aquí en el estudio a una serie de invitados que enseguida vamos a estar también presentando, que nos acompañan en esta tarde. Como cada día, tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de los alimentos, qué nos dice la Biblia en relación con este tema, y por supuesto hablaremos de aquel alimento fundamental que es la Escritura, que es el mismo Señor Jesús para cada uno de nosotros. Vamos a estar saludando enseguida a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona del Barcelonés, en el 93.2 de la FM, aquí en Barcelona, en Girona, en el 94.8, en Tarragona, en el 87.5, así como en Lleida, en la misma frecuencia, a través de la cadena Onda Paz. Y, por supuesto, no nos olvidamos de los amigos que nos sintonizan en Ondas Amigas Radio, en Alicante, Benidorm y Elche. Bienvenidos al programa de hoy. Y a aquellos que nos sintonizáis a través de internet, en ondapaz.fm, un cordial saludo desde España. Si nos escucháis desde el extranjero también, aquí estamos dispuestos hoy a compartiros juntos acerca del tema reseñado. Dicho esto, pues queremos ya dar paso a la presentación de nuestros invitados y queremos también pues dar que ellos den un saludo a los oyentes. Buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Ondas Amigas.
De
Onda Paz.
Eso es, también de Ondas Amigas y Onda Paz. Y tenemos a Pedro López, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por primera vez, buenas tardes. Que el Señor os bendiga.
Bienvenido, Pedro. Nos acompaña Victoria Brat. Muy buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a Onda Paz y muchos saludos a todos los que nos están oyendo desde todas partes del mundo, por supuesto, porque sabemos que muchos familiares de nosotros también nos oyen por internet.
Claro que sí. Me acompaña Victoria, su sobrina Michelle. Bienvenida.
Gracias.
Pues bienvenida al programa. Aquí estamos dispuestos a juntos llevar a cabo la emisión del mismo. Antes de continuar, vamos a colocar ese bloque que nos pone Alejandro ya en control y enseguida vamos a estar con todos vosotros en directo compartiendo ya acerca del tema.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. en Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Estamos aquí con todos vosotros nuevamente. Vamos a comenzar nuestra tertulia en cuestión de unos minutos, un par de minutos, porque antes tenemos que plantearos la pregunta que habitualmente también llevamos a cabo en cada programa. La de esta semana, como no, tiene que ver con los alimentos y es una pregunta pues susceptible de muchas opiniones, porque es la siguiente, dice así: ¿puede un cristiano comer toda clase de alimentos? Opción A: sí, tomándolos con acción de gracias. B: no, hay determinados alimentos que la Biblia prohíbe taxativamente su ingesta, como por ejemplo la carne de cerdo. C: no, la alimentación bíblica es la que se basa en la dieta vegetariana. D: sí, podemos comer de todo dando gracias al Señor, pero es sabio y prudente abstenerse de comer aquello que dañe a nuestra salud u ofenda a un hermano estando en su presencia. Cuatro opciones posibles, A, B, C o D. Vuestra opinión al final del programa será recogida, así como la de los invitados. Durante el transcurso del mismo, por favor, si queréis llamar, pues estáis invitados a hacerlo. 93-246-6797 es el teléfono de Onda Paz. 93-246-6797. Y como podéis suponer, nos alegra mucho recibir una llamada o recibir noticias de los oyentes. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan, que a lo mejor están trabajando o están con el coche, con el vehículo conduciendo, otros están con los quehaceres. Bueno, si puedes llamarnos pues durante el programa para compartir algún comentario, para dar tu opinión o para hacer alguna pregunta, incluso participar en la encuesta, como no, pues Alejandro allá en control gustosamente atenderá tu llamada. Muy bien, pues dicho esto, vamos a enfocarnos ya en el tema de esta tarde. Con nuestros invitados, con Manuel, con Pedro, con Victoria y Michelle, si se presta también a ello, está totalmente invitada a participar en la tertulia. Precisamente debemos de ir a la palabra de Dios para tratar un tema tan interesante como al mismo tiempo quizá controvertido para algunos, como es el de la alimentación. Pero yendo precisamente a las Escrituras, en los orígenes de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, que eso es lo que significa la palabra como tal, orígenes, principio, el Señor dejó al hombre, colocó al hombre en el huerto del Edén, y leemos en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. En definitiva, vemos al hombre allí que Dios lo coloca en ese lugar paradisíaco, en ese huerto del Edén. Y Manuel, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Cómo era en su día la alimentación? Porque según el versículo, un poquito más adelante, 16 y 17, dice que el Señor mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué comían los hombres, qué comían Adán y Eva, antes de la caída, antes del pecado?
Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es como ahora, que ahora se comen con colorantes, con aditivos y cosas de esas, ¿no? Antes la comida era 100% pura, ¿verdad?
Natural.
Natural, exacto. Igual que cuando venga el milenio, pues va a ser igual. No se va a poder poner aditivos ni cosas de esas. Va a ser todo natural y lo que se diga, lo que coste en el prospecto, lo que se venda, pues será lo que sea natural. Dios lo puso ahí al hombre, como todos sabemos y nos enseña la palabra de Dios, y lo puso ahí, le da de comer esos alimentos. Con esos alimentos el hombre tenía, tengamos en cuenta algo, que en ese momento él estaba en estado de gracia, aún todavía no había pecado. Porque si miramos un poquito más adelante, cuando Dios hace ya el pacto con Noé, vemos que ratifica ese pacto, que ya no es solamente que comerá del árbol
de fruta,
de vegetales, no, sino que dice también de todo animal, todo lo que se mueva, todo lo que es decir, ya está invitando ahí, le está diciendo que puede comer carne. Y esto vemos que es consecuencia del pecado. Sabemos que el árbol que está hablando ahí es un árbol espiritual, árbol del bien, de la ciencia y de la sabiduría, es espiritual. Y ese árbol precisamente era para que el hombre no quiere tener, dijéramos, marionetas a su alrededor. Dios no quiere tener marionetas, Dios quiere que el hombre no ha dado la personalidad a cada uno, al hombre y a la mujer, y quiere que decidamos por sí mismo. Dios no obliga absolutamente a nadie. Por tanto, Dios le puso ahí esa prueba al hombre. Si el hombre no hubiera pecado, el hombre no hubiera caído, pues el hombre hubiera seguido comiendo lo que Dios le dio. Claro. Pero el hombre cayó y a partir de caer de la gracia de Dios, vemos que ahí el nuevo pacto hace eso. Y todos sabemos, cada vez hemos ido cayendo más y más y más y más, hasta el estado este que estamos, que se puede decir que de cosas naturales, bien poquita se come.
Es decir, Victoria, vemos que la comida era vegetariana. Al principio eran frutas, verduras, cuando Dios crea
sí,
todas las cosas.
Era un huerto. Uh-huh. Era exactamente un huerto, ¿no? Eran frutas, verduras, era un árbol. Podemos hablar de que ese árbol prohibido, ese árbol de la ciencia, lo podemos llamar que era una ley. Uh-huh. Es como si estuviéramos hablando de una ley que estaba ahí, de pie. Y podemos hablar de que eso lo podemos usar en este momento como algo que nos uh-huh. están poniendo, no toques, no hagas, no decidas por ti mismo, soy yo el que estoy decidiendo por ti, ¿no? Uh-huh. El hombre pasó esa barrera, pues, y tocó esa ley.
Teniendo tantos árboles para alimentarse, para
teniendo
comer.
Teniendo todo lo que tenía, todo lo que le había ofrecido, hermoso, de todo tipo de colorido, amarillo, uh-huh. rojo, verde, utilizó ese árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hombre fue el que traspasó esa ley. Uh-huh. Y como hoy en día, pues, cuando un diabético le dicen no comas azúcar, no comas esto, pues el hombre va y come eso. Uh-huh. O sea, traspasa esa ley que uh-huh. el médico le pone al diabético.
Uh-huh. Teniendo otras tantas teniendo cosas deliciosas.
Deliciosas que hay,
saborear.
¿No?
Uh-huh.
Por ejemplo, tenemos personas diabéticas. En este momento yo tengo personas diabéticas y yo le llevo un prospecto de una cantidad de frutas que son buenas para uh-huh. el diabético y se va por las que no son buenas.
Las que
para
tienen
él.
Mucho azúcar.
Entonces, traspasa la ley.
Lo que es cierto es que con la caída, lo que es el ciclo biológico y de los ecosistemas, fue trastornado, fue como totalmente afectado debido a ese pecado, ¿verdad, Pedro?
Sí, bueno, lo natural y el hombre, el cuerpo, diríamos, el cuerpo del hombre está diseñado para alimentarse especialmente de cereales, de legumbres y de fruta. Uh-huh. Y bueno, ya como ha dicho el hermano, sí, luego después de la caída, después de Noé, cuando volvieron a ratificar el pacto, después del diluvio inclusive, uh-huh. se ratificó el pacto, entonces Dios dijo, bueno, podéis comer todo lo que he dicho anteriormente y además uh-huh. todo tipo de carne, ¿no?
Pero ahí, ahí ya estaba afectado por el pecado.
Por el pecado, evidentemente. Uh-huh. Estamos hablando del fruto prohibido que no sabemos qué fruto sería. Uh-huh. Evidentemente no se trataba de ningún tipo de fruto en sí, sino de un tipo de ley o de prohibición, uh-huh. de un mandamiento, por decir, uh-huh. para no saltárselo. Pero quiero decir que el hombre en su organismo estaba para vivir, para alimentarse, para nutrirse, a través de los, como he dicho bien, de vegetarianamente podemos decir, el cuerpo no es para comer carne. El hombre no estamos hechos esencialmente, sí que comemos carne, sí que nos gusta ir a los McDonald's y a muchos sitios quizá, o comernos un chuletón.
Quizá demasiado.
O un chuletón, ¿verdad? Pero esta no es la norma de que del hombre, para la buena salud del hombre, no es esta la carne, la dieta que actualmente hemos invertido, los, como bien ha dicho, no hemos, hemos invertido los parámetros de Dios. Por eso estamos como estamos. De vivir, no quiero decir por esto que los que vivan vegetarianamente estén viviendo conforme a la palabra de Dios, porque ya hemos dicho que también hay muchas cosas que podemos tocar, aparte de la doctrina, de lo que es la palabra de Dios, pero sí que viviría más conforme al hecho de ser creados por Dios, a vivir conforme a la creación.
No es que sean más espirituales, quizás, no, quieres decir, supuesto, no pero... son más espirituales, pero quizás se ajusta un poco más a los parámetros originales
ahí está, sí,
del Señor. En, su, en sus orígenes claro. Para con el hombre. Hay una pregunta que nos podemos hacer, Michelle. ¿Qué crees? ¿Que debemos vivir para comer o comer para vivir? ¿Tú qué opinas?
Bueno.
Acercándote un poquito.
Bueno, comer para vivir, pero vivir para comer también es buenísimo. Pero por salud.
Disfrutar de la comida
claro,
es bueno.
La comida es tan buena que...
Claro que sí. Hay que saborear los manjares que Dios nos da, es cierto.
Claro.
Pero hoy en día, Victoria, es cierto que quizá hay una obsesión demasiado grande por el tema de la comida, en uno extremo y en otro. Es decir, gente que tiene una gula excesiva, por decirlo de
muchísimo,
algún modo.
Muchísimo, muchísimo.
Y otros que se cuidan exageradamente el cuerpo con las dietas y que muchas veces también perjudican su salud por ese motivo.
Yo creo que los extremos son verdaderamente malos. Por eso es que el extremo también de controlar demasiado ese peso y ponerse las personas en esas dietas excesivas también llevan a las enfermedades que... hoy en día estamos viendo, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? La bulimia y todas estas...
La
anorexia, ¿no? O sea, que todos los extremos son malos. O sea, no debemos de permitir que nuestros apetitos nos controlen. O sea, ninguno de los apetitos, ni el apetito que tengamos de ser hermosas, bellas o en cuerpo, ni los apetitos en el hambre y el apetito de comer cada día más. Pienso que la palabra de Dios es muy sabia en eso. Deuteronomios nos habla claramente en eso. Tenemos este Deuteronomios en el 21:20, nos habla que dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo es contunaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, desde aquel tiempo ya estábamos diciendo glotón y borracho. La palabra estaba desde ese tiempo. O sea, que había gente bien glotona. O sea, y Proverbios nos habla claramente también de esas personas que eran excesivamente comilonas, que comían mucho. Entonces yo creo que no nos debemos de dar el lujo de permitirnos que esas cosas nos lleven, ¿no? Y tampoco darnos el lujo de que nos lleve la belleza. El querer ser cada día más bellos en cuanto al físico. Que eso también es algo, un pecado bien grande que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no?
Sí, bueno, pero perdona, yo es que me quería hacer un inciso, ¿no? Dices que todos los extremos son malos, ¿no? Pero en este caso habría que discernir de lo que el extremo de comer sano y conforme a la palabra de Dios, podríamos decir.
Sí, pero no hablamos del extremo este. Hablamos del extremo de la persona que se pone a dieta.
Sí, pero claro, porque hemos perdido todos los...
Sin comer.
Hemos perdido el norte, podríamos decir, ¿no? Porque... si llegamos a un punto de que la sociedad, o nosotros como cristianos, aunque vivimos esa sociedad, vamos a meternos todos, ¿verdad? Pues muchas veces comemos según los parámetros que nos está indicando esta sociedad en este momento. O igual que hay unos parámetros de hoy día de que antes una persona gorda estaba bellísima y guapa.
Sí, en la época del pintor Rubens.
Como una persona ahora una flaca está bien. Y ciertos alimentos antes se primaban que eran buenos, ahora no son tan buenos. Y esas son modas que van pasando y van... Pero bueno... como hemos perdido lo que íbamos a decir, lo que es el parámetro, el norte, por decir, lo que es la palabra de Dios, sí es bueno en irnos a lo que es comer sano, ¿verdad? En el entendimiento. No a fijar nuestra vida en mirarnos al cuerpo, evidentemente, que no se trata de esto, porque se trata de comer sano y de nuestra intención. Y nuestro mirar siempre sea hacia Dios, hacia arriba, no en la comida.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en eso.
Lo que hemos hablado, creo que a lo mejor no captó el enfoque, es el extremo de comer mucho. Y el extremo de las dietas. Las dietas, muchas veces no prescritas por médicos, que son dietas, por ejemplo, la dieta de la lechuga, que uno come de todo menos lechuga. Es decir, ese es un ejemplo, es una broma, quiero decir.
Sí,
uno se pone la dieta... que pero, le parece que de la naranja y todo el día tomando zumo de naranja.
Ahí está, es cuando la gente come mal
para depurarme.
Y quiere arreglar y no sabe cómo se tiene que arreglar. Si uno mira
eso es un
en la palabra de Dios, pues acaba mirando otros sitios. Claro. Hay tantas ejemplo, historias para contar, tantas dietas que tú... Hay de todas las dietas que tú puedes
imaginar. Tomar cápsulas, por ejemplo. Hay unas cápsulas y unos jarabes que se venden.
Lo que quieras, hay pócimas. Todo. Y cada día sacarán una dieta nueva. Esto es como el jabón, que cada día hay jabón limpia más.
Negocio.
Pues hay una dieta nueva cada día, es un negocio, y nos salimos fuera de lo que se trata de comer bien.
A eso nos referíamos, porque por supuesto estamos de acuerdo en que hemos de guardar una dieta saludable. ¿Eh? Ahora hablaremos de ello con más
calma. Sí, y en cuanto estaba diciendo la hermana de comer para... está más bello o más bella, ¿verdad? Tenemos un pasaje ahí en Daniel, ¿verdad? Cuando él dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Y ellos, ¿qué era lo que estaban comiendo? Ellos lo que comían era carne ofrecida a los ídolos.
Ídolo.
Y él precisamente pidió comer legumbres, es decir, judía...
Lentejas, alubias.
Lentejas, alubias, habichuelas, cosas de lo mismo, ¿no?
Garbanzos.
Cosas de esas. Y luego, sin embargo, nos dicen más adelante que cuando vino el jefe de los eunucos y lo vio, vio que el color de su semblante
era diferente.
Diferente al de los otros que comían carne.
O como se dice allí en Latinoamérica, frijoles, ¿no?
Sí. Pero esto
caraotas negras.
Pero esto tiene una enseñanza espiritual y es la siguiente, y es que cuando se hace algo de corazón para el Señor, Dios lo bendice.
Claro.
Amén.
Así es. Y qué bonito es cuando ves en Daniel esa actitud, en Sadrach, Mesach y Abednego, también este comportamiento, porque fue un ejemplo, un modo de dar testimonio.
O sea, eso que usted dice, hermano, está muy bien. O sea, aquí podemos entrar en los ayunos. Cuando una persona hace algo para el Señor y lo hace verdaderamente dedicado al Señor, muchas personas podemos hacer ayunos por muchos días. Otras personas lo pueden tomar, no voy a hacer un ayuno, pero lo voy a hacer para rebajar.
Sí, pero cuidado, por eso hay que ayunar y orar.
Exacto. Porque entonces, porque a lo mejor el ayuno no es para el Señor.
El ayuno sin oración es dieta.
Exacto.
El ayuno es lo que nos dice Isaías 58. El ayuno es para buscar al Señor.
Exacto.
Así es.
Y nada más.
Por eso estamos indicando que lo importante, como antes decía Michelle, es comer para vivir.
Exacto.
No irse al extremo de vivir para comer y obsesionarse con la comida, porque a veces sucede esto también, de que llega un momento en que, por tanta presión que vemos a nuestro alrededor, con el consumismo y todo esto, pues se genera una cierta, vamos a decir... paranoia, por decirlo de alguna manera, porque uno no sabe qué comer, es que esto no puedo comer porque... Y empezamos... Y otro dice, bueno, yo como de todo, disfruto aquí, y se va a un extremo pues también que es peligroso y que es dañino para la propia salud. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo será esto según la Biblia en la eternidad? ¿Se volverá Pedro a recuperar ese estado original? Porque vemos que Jesús cuando resucitó llegó a tomar alimento. Llegó a tomar, ingirió alimento, incluso cuando él se aparece a sus discípulos, comió con ellos, ¿verdad? ¿Y qué nos demuestra esto con el cuerpo glorificado?
Pues aquí ahora me he dejado, de verdad, estoy fuera de
juego, combate.
¿No? De combate, evidentemente, ¿no? El Señor comió, ¿qué significaba? Yo pienso que, claro, lo que estamos hablando en el plan espiritual, el comer con alguien significaba entrar en comunión, a ver si me entendemos. Y fuera necesario que él comiera para demostrar que estaba en comunión con los discípulos suyos, no tenía necesidad de comer, pero una manera de demostrar la comunión que estaba con ellos en la igualdad, ¿me entiendes? El compartir. Porque la comida también nos puede traer un trasfondo, ¿verdad? Social, que es donde debemos observar, donde los cristianos se pueden reunir, donde
comunicarse.
Comer tiene que ser un ámbito social, como somos sociales. Es bueno, como también ha dicho el hermano, saliéndome un poco, que sí que el ayunar es para buscar a Dios, pero también un cristiano puede ayunar también por
motivos de salud,
sí, incluso claro. Por guardar, podemos decir, si quieres guardar la línea, pues por guardar la línea en este sentido, sanamente, entendámonos, viene en un orden, claro, como tú has dicho.
Con prescripción médica.
Perfecto, sí, no se trata de buscar, decir, pero es bueno intentar buscar lo más sano y buscar lo mejor para el cuerpo. Evidentemente, en esta altura que estamos, claro, es que si empezáramos a hablar de todas las cosas y cómo están los alimentos, como has dicho, tantos aditivos, tanto insecticida que hay. Bueno, empezamos a hablar de todo esto. Yo creo que hoy el programa
no lo dedicaríamos.
Aparte, no sé cómo íbamos a dedicar el programa, porque estaremos para no comer casi de nada, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, lo que sí que tenemos que intentar es coger un poco de sabiduría y conocimiento.
Y tener mucha fe.
El hombre tiene fe a la hora de comer. Evidentemente,
evidentemente,
intentar comer.
Si comes, come con fe, porque si no, no comas.
Intentar comer lo más sanamente y en nuestro entendimiento. Y saber más o menos, pues, vivir en
armonía. Pero es cierto, lo que ha dicho Pedro es cierto, ¿eh? Ahora hablaremos de ese tema un poquito más ampliamente cuando enfoquemos el negocio, la industria, lo que hay detrás, ¿verdad?
La Biblia nos enseña que en el cielo habrá una boda. Uh-huh. Y en esa boda el Señor dice, volveré a tomar otra vez el vino cuando esté de nuevo.
Uh-huh. Y si hay una cena, es que habrá alimentos.
Es que habrá alimentos, se supone. Sí. Pero también nos dice en el Evangelio de Juan, cuando le están preguntando los judíos, que el verdadero alimento de él era hacer la voluntad del Padre.
Así es. Ahí es. Pero vemos en el ejemplo de Jesús.
Ese es el espiritual.
El ejemplo de Jesús, que él, sin tener necesidad, como antes indicó el hermano Pedro, puede tomar alimento.
Claro.
Participa con su alimento. Entonces, quiere decir esto que con nuestro cuerpo glorificado, cuando estemos con el Señor, podremos ingerir alimentos también si lo deseamos.
Claro. Hay una diferencia muy grande entre los alimentos que habían en el Antiguo Testamento de ciertos varones y el alimento que había en el Nuevo Testamento de ciertos varones. Uh-huh. Si vemos en el Antiguo Testamento lo que comía Daniel, ¿verdad? Eran legumbres para hacerse, o sea, para estar bien, para poder entregarse en oración y esto, pero el alimento de Juan era langosta. Comamos y miel. O sea que era una diferencia bien grande. Los alimentos eran bien diferentes. O sea, si la langosta hoy en día, nosotros nos ponemos a comernos una langosta, hay personas que le cae bien pesada.
Se comen hasta las hormigas.
Exacto.
En Corea los perros.
Disculpa, no, especifica lo de la langosta porque no podemos entender saltamontes.
Sí.
Por lo de la langosta
langosta
del marisco, ¿no? Son saltamontes. Sí, grandes, ¿eh?
Saltamontes silvestres.
Creo que saltamontes silvestres.
Entonces hay una diferencia grande entre las comidas y los alimentos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Ajá. Sí. Ahora abundaremos en todo esto.
En los alimentos, disculpad, claro, evidentemente Juan, él está comiendo lo que había a disposición en el desierto, que es lo que tenían a disposición. Las langostas silvestres estaban por el desierto, los panales de miel es lo que comían.
Exacto.
Ahora abundaremos un poquito más en esta diferenciación. Pero antes quiero ir a señalar, ya que vamos a hablar de ahora en el bloque siguiente de la alimentación y la salud, lo estamos haciendo, pero citar la pirámide de la salud, es el estilo de salud mediterráneo, que se llama generalmente así. Habla de tener en esa base de la pirámide, en la parte más ancha, pues pan, cereal, arroz, el grupo de las pastas, ¿verdad? Unas 6 a 11 porciones, dice aquí. Tenemos en el grupo intermedio, más arriba, las frutas, tenemos los vegetales, las verduras. Más arriba, es decir, un poquito menos de consumo, la carne de ganado, de ya sea de vaca o bien de lo que sea, de cordero. Aves de corral, pescado, alubias secas, huevos y el grupo de los frutos secos. Esas son 2 o 3 porciones, de 2 a 3 porciones. La leche, el yogur y el grupo de los quesos también, de 2 a 3 porciones, según esta pirámide de la dieta mediterránea. Y luego, el uso moderado, alguno me dice que no. Grasas, aceites y los dulces, ¿no? Las grasas saturadas. Quizás lo que hoy en día a la sociedad moderna más le está perjudicando la salud. El consumo excesivo de grasas, aceites y dulces
saturados.
Sí, Paco, pero tú lo estás leyendo ahora, es la moda del momento, ¿me entiendes? Lo que ahora en este momento prima de que es correcto.
No, quizás, bueno, yo señalo simplemente esa pirámide que encontramos en los centros de asistencia.
En el otro salud que hoy la sociedad establece como algo sano.
Sí,
y correcto.
Que se ha demostrado, sí.
Bueno, eso es igual que han demostrado de que el hombre procede del mono. La gente que ha demostrado eso también, el que ha escrito este triángulo, ¿sabes? El que ha escrito este tipo de pirámide.
Tú eres un antisistema aquí, Pedro.
Quiero decir con esto de que lo que hoy día es bueno, quizás mañana no sea tan bueno.
Es cierto, se va mejorando
y eso
cosas.
Es así.
Pero está demostrada, por ejemplo, que la dieta de Estados Unidos es una dieta que no tiene nada que ver con esto.
Sí.
Y los índices de tanto de personas obesas, de obesidad, sobrepeso, enfermedades del corazón, son en porcentajes mucho más elevados que los países que tienen este tipo de dieta. Eso demuestra algo, ¿no?
Que esta dieta funciona bastante bien.
Exacto.
Pero si
no es perfecta,
si fuéramos a una dieta que podríamos decir bíblica, podríamos decir de tomar cereales, legumbres, ¿verdad?
Leche,
mucho
miel,
mejor,
y en
mejor.
Esto seríamos, entenderíamos mejor. Que superaríamos en
leche,
el 100%
miel.
El 100% Ahora tú dices leche y miel, se usaba antes por los animales que había. Es que la mano me ha chinchado porque a veces comentamos lo de que sea la leche que sea correcta para consumo humano o no lo sea. Sí. Evidentemente que la leche que se tomaba en los tiempos bíblicos, como en el tiempo de los padres de nuestros padres, es una leche que hoy día quizás... Bueno, es que de hecho nosotros ya... Ni la vemos, y creo que ni la veremos.
Ni ¿verdad? La podemos, quizá hasta ni la tolera nuestro estómago.
Y quizás ya estamos hechos a que si alguien nos da leche de verdad, lo mismo nos sienta mal, es lo que has dicho.
Hoy escuchaba precisamente en las noticias, quizá algún oyente lo ha oído también o lo ha visto, de una iniciativa de agricultores que para evitar el coste de los intermediarios ofrecen la leche. Sí, sí. Directamente
ellos.
Sí, sí, ellos.
Bueno, lo que máquinas. Yo le digo al hermano Pedro, pero él sabe que se lo digo por nada más. Pero lo que el hermano Pedro a veces tiene con lo de la leche, tiene toda la razón. Nosotros teníamos una granja de pollos avícolas de engorde en Venezuela y estuvimos bien, bien metidos dentro de eso. El pollo que traen pequeño cuando lo traen para engorde es un pollo que realmente viene fertilizado de dentro de... no es lo mismo que de una gallina y un gallo, por supuesto. Entonces esto ya viene...
Procesado,
pues. Y el alimento que traen es un alimento sumamente procesado, especialmente para que engorden... en menos de unas 8 semanas.
Estás hablando de las vacas, ¿verdad?
Que engorden los pollos. Estamos hablando de los pollos de engorde, de las aves de engorde. Sí. Ellos vienen cada una vez al mes, una vez cada 15 días a pesar el pollito. Es decir, que ellos se llevan el pollo una vez que el pollo está pesado exactamente como ellos lo quieren. Si el pollo a la semana, 2 semanas, no tiene el peso que ellos dicen, traen el alimento un poco más lleno de grasa.
Más potente.
Exacto. Entonces, eso es lo que nos estamos comiendo. Uh-huh. O sea, que lo que usted dice sobre la leche, lo están haciendo con las vacas, con todos los animales.
Imaginar, las vacas, ¿qué pueden comer hoy sano las vacas? Pues casi que nada. Y encima si contamos con los antibióticos que les inyectan, con tantas cosas que la falta...
Por eso, yo quería aclararlo para que supieran...
Pedro nos está quitando la gana de comer a todo el mundo.
pero para que aclararan nuestros oyentes sobre lo que tenemos Pedro y yo sobre lo de la leche.
Es verdad. Pero hay una pregunta muy, muy interesante que deberíamos hacernos todos también, quizá una vez a la semana. ¿Sí? Uh-huh. Sería bueno quizá hacérselo antes de planificar un poco qué va a hacer de comida uno durante la semana, qué va a tomar, bien. ¿Por qué como lo que como? Esa es la pregunta. ¿Por qué como lo que como? En cuanto a los hábitos de alimentación.
Porque me gusta.
No, porque...
Esa puede ser una respuesta, es que me gusta.
Lo veo en la tele, es lo que se come, es lo que se lleva, lo que en los supermercados, es lo que más suena, es lo que come la gente, es lo que...
Otra respuesta, todo, ¿no? Puede ser otra respuesta, porque es lo que se lleva. Es lo que hay.
O porque es más fácil de cocinar.
Sí, por ejemplo.
Porque mucha gente se lo compra congelado, lo pone en el microondas y ya está.
Entonces ya entremos.
Y claro, eso también es un ritmo de vida supone también...
El ritmo de vida que lleva la persona.
Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Manuel? ¿Por qué como lo que como? Bueno, yo me imagino que tú no tienes problemas con tus guisos, ¿no?
No, yo no tengo ningún problema. Yo, como se suele decir, hasta como piedras. Las chupo y las tiro. No hay problema.
Las lentejas siguen siendo...
No, como igual. No hay problema.
En las películas del oeste, Manolo sería el hombre duro.
Eso no es problema. El Señor me ha dado un estómago que lo puede comer absolutamente todo.
Gloria a Dios.
Pero hay que señalar que hay comidas que no son buenas comerlas.
Amén.
No son recomendables comerlas. Y sobre todo...
Bíblicamente.
No sé, bíblicamente y sobre todo, yo he estado años aquí en Barcelona y he estado comiendo en bares, ¿verdad? Y yo sé muchas personas que han estado en bares o en restaurantes.
Enferma.
Sí, al cabo del tiempo, pues enferma. Y gracias al Señor, pues nunca he estado enfermo, nunca he tenido nada, absolutamente nada. Lo que sí he de señalar algo, y es lo siguiente, que cuando me convertí al Señor... pero nada, a los 2 o 3 días notaba el sabor de la comida que era diferente, más bueno.
El tabaco. El tabaco.
Sí, bueno, entre otras cosas. El tabaco no me lo quitó también.
Claro, hombre.
El tabaco que también me lo quitó. Pero lo notaba, ¿eh? Lo notaba, porque con el tabaco no notaba sabor absolutamente a nada. No sabía si estaba comiendo arroz, si estaba comiendo garbanzo, no tenía el sabor. Pero ya digo, a los 2 o 3 días... ya se notaba.
Y este énfasis que hacemos en cuestión del por qué cuidar el cuerpo en la alimentación dentro de lo posible, no es por otra cosa sino por lo que dice la Escritura, que dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. No es ningún capricho, ni es aquí, ¿verdad?, una obsesión, ni en absoluto, ¿verdad, Victoria?
Sino amén. Que... Por eso es que la palabra dice que no es lo que entra en tu boca lo que amén. Contamina al hombre, sino lo que sale de tu boca. Entonces nosotros a veces, no es tanto amén. Lo que va a entrar en nuestra boca, ¿no? O sea, a veces esto de los alimentos tenemos que llevarlo también al campo espiritual, ¿no? Es muy importante lo que entra en nuestra boca por la sanidad que tenemos del cuerpo, ¿no? Y sí, si nos vamos a sentir bien o mal, pero a veces también lo que sale de nuestra boca, ¿no? Y todo lo que tengamos que decir a los demás, ¿no? El campo espiritual también viene muy relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿no? La palabra de Dios también es alimento, alimento a nuestro espíritu. Y últimamente, pues, hemos tenido la oportunidad, por medio de este programa en especial para mí, ha sido esta oportunidad que se me ha dado, de nosotros tenemos que darle al pueblo de Dios la oportunidad de darle más palabra. Cuando uno le está dando palabra al pueblo de Dios, muchas veces, y sobre todo lo que me ha pasado a mí aquí, es que le estás dando el plato, le estás dando la cuchara, se lo estás poniendo en la boca.
En una bandeja de plata.
Se lo estás dando y todavía no abren la boca.
Sí, eso es lo triste.
Entonces, a veces pasa. A veces te sientes como, wow, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para que esto no acontezca? Entonces, esta es lo que nosotros debemos... Pienso yo, ¿no? Que esto es lo más importante.
Es la inquietud que manifestaba en la introducción del programa.
Sí, exacto. Esta es la preocupación.
El hambre,
el hambre que nosotros tenemos. El hambre mía en este momento y lo que me ha provocado cuando usted ha empezado es esa. Y la que me ha dado en estos días. Porque es que no tenemos la forma de entrarle al pueblo de Dios aquí. Estamos ahora en un momento en que el pueblo de Dios está frío. Entonces, el alimento espiritual es más importante ahora que el alimento que estamos llevando a nuestros labios.
Lo paradójico es que mientras más nos alimentamos de la palabra de Dios, más hambre nos da de las cosas del Señor. Exacto.
Claro, hermano, a ti lo que te pasa en este momento ya es bíblico, ¿no? Muchos son los invitados y pocos son los que entran, ¿verdad?, al convite, ¿verdad?
Exacto.
Invitas, tú ves y entregas, esto hay, está la mesa está preparada, pero te das cuenta que entra mucha gente, pero nadie sale lleno porque la gente no tiene hambre de verdad de la palabra de Dios. Pero el caso, como ha dicho Paco, y creo que es algo que podríamos analizarlos todos ahora mismo, es que no la han probado. El momento que prueben la palabra de Dios es cuando ese hambre ya jamás se será quitado.
Claro, claro.
Bueno, sí, en cuanto al hambre, nos muestra a nosotros también la palabra del Señor y ahora estamos precisamente en una crisis, y no pequeña. Nos dice que en los tiempos del rey acá, en Samaria, había hambre. Y si nos damos cuenta, había un hambre tremenda porque había ya 3 años que no había llovido. Pero sin embargo nos damos cuenta que había un movimiento espiritual tremendo. Porque la gente estaba buscando. Lo que pasa que, claro, allí estaba la otra y estaba Jezabel y estaba llevándolo a los falsos profetas. ¿Verdad? Pero nos damos cuenta que había hambre de buscar la solución en algo espiritual. Lo que pasa es que estaba mal dirigida. Y vemos ahí también en ese momento, y una enseñanza ahí es para nosotros, que por ejemplo Elías fue el único que él se creía que es solamente el que estaba allí, nada más, para llevar la verdad al pueblo, ¿no? Y le demostró cuál era el verdadero Dios descendiendo fuego de lo alto, pero él también dijo que era momento en que claudicaran entre...
Que decidieran,
que tomasen una decisión. Y yo pienso que en el día de hoy también, aquí en España, y no solamente en España, sino en toda mucha Europa parte. Y América y todo el mundo, porque todo el mundo está en crisis, hay también ese movimiento. Y pienso que tenemos también nosotros esa responsabilidad como Elías, demostrarle la verdad espiritual que es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos algo que es muy importante, como dijo en Romanos 1.16, que el Evangelio es poder de Dios. Y es eso lo que le tenemos que mostrar a estas personas que están en crisis, que están en necesidad. Que no solamente es la comida física, sino que lo más importante es la espiritual. Fíjate que esas personas que estuvieron con el rey acá pasaron necesidad, pero muchos de ellos se volvieron al Dios viviente.
Amén.
Y le sirvió.
Estamos haciendo un paralelismo entre la alimentación física y la salud física con la alimentación espiritual y la salud espiritual. Una buena pregunta también, aparte de por qué como lo que como, unos han dicho porque me gusta, otros porque es lo que se lleva y otro porque es lo que tengo.
Es lo que hay.
Lo que hay. Bien, pueden haber otras respuestas, pero otra pregunta importante que tenemos que hacernos los cristianos sería esta. ¿Lo comería Jesús? Hay un libro muy conocido que se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Al comer, preguntémonos también, ¿lo haría Jesús en su tiempo? ¿Comería Jesús esto que voy a comer? Él comió frutas, verduras, pan, pescado, un poco de carne preparada según la ley dietética judía. He estado estudiando alguna de las cosas que hacían a los animales para que fuera comida kosher. No sé si sabéis alguna de esas normas. Por ejemplo, es drenar toda la sangre. Drenan toda la sangre y dejan al animal totalmente seco. Es una de las normas que hay para que un judío, según la ley de judaísmo, pueda comer una carne de un cordero, por ejemplo. Y luego también Jesús tomó algunos lácteos, ¿verdad? Uh-huh. Lácteos y derivados. Entonces, claro, uno se pregunta ahora, ¿y si yo como, no sé, un filete, un chuletón de estos de ternera?
Yo pienso, a la pregunta que tú has dicho, yo pienso que sí, que Jesús comería de todo. Incluso entraría a los McDonald's y entraría a todos, ¿me entiendes? Entraba a la casa de los pecadores, ¿me entiendes? Cuando Jesús estaba en la tierra, entraba en algo donde los mismos judíos, si guardaban la ley, no lo guardaban.
Si lo invitaban, comería.
Comería. Eso. Él, claro, entraría a los McDonald's, entraría a tantos sitios en los cuales quizás lo que estamos hablando, si es a nivel físico, no es sano, podríamos decir, pero a nivel espiritual entraría a cualquier sitio, compartiría la comida con cualquier persona para con tal de que por lo menos estuviera una luz espiritual, ¿me entiendes? Que pudieran recibir el Evangelio, la verdad. Ya sea sana o no sea.
¿Qué opináis?
La comida sana.
¿Qué opináis?
Yo creo que
Pedro
sí.
Dice que sí. Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Jesús comería de todo si viniera hoy en día?
Hombre, que hay cosas que se puede decir que en vez de comida parece que sea porquería, ¿verdad?
Bueno,
y sin embargo la gente la come. No, comida normal. Comida normal. De invitarlo, por ejemplo, a una casa, como se hacía, si nos ponemos ahí en el parámetro ese de invitarle a Jesús. Jesús, te invito a que venga a mi casa a comer. Nos estamos refiriendo a una persona normal y corriente. Yo pienso que sí. Normal y corriente.
¿Y qué es lo que, perdona, qué es lo que entiendes tú por la comida que no sea normal? Digo, porque en estos tiempos, en un ejemplo de comida de que no fuera, se saliera de que no valiera para nada.
Mira, yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, que le gustan las pizzas y que le gustan todas estas cosas. Yo sé que hay gente que le vuelve loca. A mí me gusta, ¿vale?
Si supiera lo que lleva la pizza, Pedro. Bueno.
Son cosas que están muy manipuladas.
A mí también me encanta. Es el problema.
Pizza, harina, bueno, yo problema. Pienso que Jesús sí entraría en cualquier parte, en cualquier tipo, aunque fueran manipuladas y todo.
Pero
yo pienso que como Jesús igualmente iba a bendecir los alimentos y a darle gracias en su nombre a todas las cosas que iba a comer, iba a bendecir al que los hiciera y todo lo demás, pienso que Jesús sí entraría y comería.
Seguro que hay algún oyente que opina diferente. Bueno, nos pueden llamar, nos pueden decir, porque posiblemente alguien diga, no, Jesús, como judío que era, pues guardaría la ley judía en cuanto a los ritos de la alimentación, comería comida kosher, no comería... Puede ser también esa opinión susceptible de expresarse. Sí, sí. Pero lo que es seguro, esta pregunta, así que continúa a colación de lo que hemos preguntado. ¿Comería Jesús? Bien. ¿Nos juzgaría o condenaría a Jesús por comer, por ejemplo, carne de cerdo? Si él nos viera, ¿nos juzgaría y nos condenaría a él?
¿Condenaría? Ah, sí, perdón. No.
La palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que comamos todas las cosas con acción de gracia.
Claro.
Absolutamente todo.
Uh-huh. Que lo pues hemos de hacer ahí, ahora con quiero acción de gracia. Abrir el debate precisamente.
Entonces,
antes de la pausa.
Entramos al debate de los animales puros y los animales impuros, podemos entrar ahí en lo que Dios quería para así un pueblo santo. Por eso no se tenía que contaminar con las demás naciones que había alrededor, que comían pues animales a los ídolos y comían sangre y comían multitud de
cosas.
Muy
bien, pues antes de entrar en este punto, si os parece, hacemos una pausa. Pedro comenta...
Sí, no, respecto a esto del cerdo y de comer cerdo, evidentemente no condenaría, pero quizás indicaría lo que sería más correcto de comer. Ajá. Eso sí que sería de no seguir por el mal camino de la mala alimentación. Uh-huh. No te iba a condenar porque estés comiendo algo que quizás tú consideres que es correcto en tu manera de entender, siendo
según
cristiano.
Según tu conciencia.
Según conciencia, pero evidentemente él no va a entrar a seguir en el equívoco, evidentemente.
Yo lo que estoy seguro es que él no condenaría a nadie por la causa de la comida.
Podría indicar.
Sí, y creo que él no menospreciaría ni juzgaría a nadie, porque sería entrar en el legalismo, y Jesús no era un legalista. Vamos a hacer esa pausa ahí enseguida, y ahora vamos a hablar del tema de lo que prescribía la ley en cuanto a animales puros e impuros, y lo que también encontramos en el nuevo pacto.
Estoy vida eterna a los que creen en el Hijo, a los que recibieron por la fe su sacrificio, y mi Padre se place con los que aman a su Hijo, pues por ser redimidos han pasado a ser sus hijos.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Así es, aquí seguimos con todos vosotros y repetimos la pregunta que planteamos en el día de hoy, en este programa, para todos aquellos que quieran participar. ¿Puede un cristiano comer toda clase de alimentos? Cuatro opciones posibles como respuesta. A. Sí, tomándolos con acción de gracias. B. No, hay determinados alimentos que la Biblia prohíbe taxativamente su ingesta, como por ejemplo la carne de cerdo. C. No, la alimentación bíblica es la que se basa en la dieta vegetariana. D. Sí, podemos comer de todo dando gracias al Señor, pero es sabio y prudente abstenerse de comer aquello que daña nuestra salud u ofenda a un hermano estando en su presencia. Esas son las cuatro opciones posibles. Al final, ya en la recta final del programa, estaremos dando respuesta a estas cuestiones también aquí en esta mesa. Quien quiera participar, ahí tiene el teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, un teléfono dispuesto para todo el que quiera expresar su opinión, dar su comentario, hacer su pregunta o bien participar en la encuesta, en la pregunta que acabamos de hacer. ¿Puede un cristiano comer toda clase de alimentos? Bien, pues seguimos con todos vosotros aquí hablando de la alimentación, la salud, Hemos mencionado que alimentarse es una necesidad, pero también el riesgo, el peligro de caer en extremos de un lado o de otro. Extremos, por ejemplo, como la anorexia, la bulimia. También en el otro lado, pues la gula y bueno, el exceso, la obesidad, todas estas cuestiones que lleva implicada también un perjuicio para la propia salud. Y estamos ahora, a estas alturas del programa ya, llegando a diferenciar, a tratar de distinguir, según la palabra de Dios, en relación con los alimentos, cuál es la diferencia básica que encontramos. El por qué, primeramente, Dios da una ley, da una serie de normas dietéticas que tienen que ver con la alimentación, precisamente, de su pueblo. Y hablábamos, Pedro, micrófono cerrado, respecto a esto, de que había un contexto en el cual Dios entregó esa ley. Háblanos un poquito de ello. El pueblo de Israel estaba en el desierto, decíamos, ¿verdad?
Sí, evidentemente, cuando habíamos comentado de que habían dado leyes, yo supongo también de la lógica, podríamos decir, había de no comer cerdo. Estamos hablando que era un país, en Israel, un país cálido, ¿verdad? No es como en los tiempos de ahora actuales, los cuales hoy tenemos cámaras frigoríficas, y la lógica nos dice también que el cerdo tampoco es un animal que podía aguantar o resistir mucho la carne. También estaba en un contexto donde muchos... Los antiguos habitantes sacrificaban muchos animales, y todo tipo de animal siempre estaba presentado el sacrificio, ¿verdad?
Ganado ovino,
entonces,
vacuno.
Dios dio unas normas en cuanto a unos ciertos animales en cuales serían inmundos, e incluso cierto tipo de aves, incluso y unos pescados que no tuvieran aletas y escamas también serían inmundos, ¿verdad? Pero también nos dice aquí que hay un poco de lógica en cómo que nos impera a la hora de haber
sentido
seleccionado
común.
Para la lógica.
Sí, ¿qué opina? Como he dicho antes, y como nos dice Levíticos 20, a partir del versículo 25 y 26, Dios le está diciendo que quiere un pueblo diferente, un pueblo santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta clase de animales, que los cuales pues ellos podrían comer, pues fácilmente podrían contraer alguna enfermedad. Pongo un ejemplo. Yo tenía un compañero de trabajo y este hombre, pues claro, aquí cuando acabó la guerra civil, pues en la posguerra, pues había muchísima hambre. Y estos comían lo que fuera, ya te digo, chupar las piedras y tirarlas, lo que fuera.
Wow.
Y este hombre se iba cada día, se iba a un sitio que tenía él muy bueno y era un poste que había de la luz eléctrica.
No me digas que se comía el poste de la luz.
Párate. Pero resulta que había un cable que estaba pelado, un trocito, y cada día pues se paraba, había días que se paraba un pájaro, había días que se paraban dos, y claro, ya caían fritos abajo, ¿verdad? Y un día dice que llegó un águila, y nada, el águila estaba abajo, ya muerta, había caído, ¿verdad? Y se la comió, dice que le dio un dolor. Se me vino a mí, en cuanto a animales puros, animales impuros, de las cosas, porque el Señor no quería que se comieran esas cosas. Y como ha dicho Pedro, una de las razones también puede ser eso, de que las cosas rápidamente se estropeaban. No es como el Polo Norte, ¿no? Que saca un pescado y a sacarlo ya lo tienes congelado.
Hay que pensar que el pueblo iba de travesía en el desierto.
Eran nómadas.
Eran un pueblo nómada, exactamente.
Exacto. Fíjate que el mismo pueblo, cuando le está pidiendo al Señor, que le está pidiendo carne y le manda codornices, codornices ahí para que... pero no para que las guarde, porque no podían guardarlas.
No, las comían.
Ni nada de eso. Hasta incluso el pan se lo mandaba cada día, hermana.
Es cierto, y bueno, hay cuestiones, cuando el Señor da instrucciones a través de Moisés, en respecto a la higiene, también citábamos antes el hecho de llevar una estaca encima, era precisamente para cuando hicieran sus necesidades, que también enterraran lo que ellos defecaban, claro. Es lógico, iban atravesando un desierto y si no es que ahí cogía una epidemia, una pandemia y caían todos fulminados. Vemos, por tanto, la sabiduría del Señor, ¿verdad,
Victoria? Totalmente, pero también podemos ver entonces, como cuenta el hermano esto, entonces los misioneros hoy en día.
Por ejemplo.
Yo tengo historias de misioneros, entre ellos el pastor donde nosotros estábamos, fue al África a visitar a los misioneros que teníamos allá, cuando nosotros estábamos en la iglesia en Estados Unidos, y estuvo en el África, en el sitio del misionero, y comieron mono.
Sí, comen mono, sí, sí. Hoy se come aquí incluso la comida el avestruz, que también es un animal impuro.
Y él contó de la manera en que se lo prepararon, todo, sí, sí. Y eso, y él jamás pensó que tenía que sentarse a comer mono. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy en día a comer eso?
Aparte que es una cuestión de hospitalidad, ¿no?
Exacto, que te lo ofrecen, y tienes que comértelo.
Te lo ofrecen.
Y tienes que comértelo. Y llegaremos quizás en esos tiempos. Porque no sabemos qué va a venir de aquí a unos años y probablemente bueno, eso es lo que vamos a tener que prepararnos, ¿no?
A comer langostas, como decía como Juan el Bautista, ¿no?
A lo mejor a comer langostas, pero ojalá que sea con miel, para que sepa mejor.
Pero fíjate que hay algo hermoso siempre en la palabra del Señor, que cualquier creyente en cualquier época, si está sirviendo al Señor y lo hace de corazón,
exacto,
coma lo que coma, no le hace daño.
Ni le vas a ver mal.
El Evangelio de Marcos vemos que dice que si bebiere cualquier cosa mortífera, es cuando le está mandando que vaya y predique la palabra de Dios. Decir,
involuntariamente,
no tentando a Dios, cuidado, eso. Involuntariamente, tú bebes cualquier cosa o comes cualquier cosa, y cabe hacerse una pregunta, ¿cuántas veces Dios no habrá
ni lo sabemos
sanado de algún virus o alguna cosa que haya quitado?
Sabemos. Yo creo que ni
exacto.
Lo sabemos.
Cuantísimas veces.
Es claro que tenemos unas normas a seguir de lo que es comer sano, lo que es comer bien. Sí. ¿Las seguimos o no las seguimos? Evidentemente, como cristianos podemos seguir estas normas y el cuerpo lo va a agradecer, evidentemente. Hay ciertos alimentos de que Dios no nos recomienda que comamos. En nosotros está el querer comerlos o no querer comerlos.
Pero tenemos una norma muy específica también de bendecir los alimentos.
Eso es evidente, que cualquier alimento que vayamos a ingerir, como norma y como buenos cristianos, tenemos que bendecir, ya sean cereales, ya sean productos animales.
Y ahí es donde está la norma principal de nosotros como cristianos.
Para la bendición de lo que comemos.
Entonces, si bendecimos los alimentos, como verdaderos cristianos y creyentes en la palabra del Señor, sea lo que sea que comamos, con acción de gracia, el Señor y nuestro cuerpo lo recibirá.
Pero
en sanidad, no aún, vamos a recibirlo.
Pero aún en esto que tú me dices, bendiciendo los alimentos, y comiendo sano según las normas bíblicas, viviremos más sanamente. Eso no quita, como tú dices, cuando estamos en un sitio misionero, cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos con alguien que no es de la fe, que alguien que no conoce el Evangelio, alguien que no conoce la fe cristiana, tenemos que hacernos a él, ¿verdad? No se trata de decir, mira, yo tengo la verdad, yo como sano, yo como bien, yo estoy guardando la ley, tú no, ¿me entiendes?
Claro.
En nosotros está el compartir con él cuando somos invitados, y nosotros vamos a él para aceptar su invitación, pero no para comulgar o hacer comunión con él propiamente dicha, sino para compartir con él el evangelio. Entonces es cuando el cristiano está abierto a poder comer cualquier cosa que pueda comer, evidentemente, no haciendo una norma y no haciendo una norma de esto, ¿verdad?
Sí. Habla también Pablo muy claramente en cuanto a otra cuestión relacionada con lo que acabas de decir, es que nuestra libertad no venga a ser un tropiezo para otros hermanos más débiles en la fe. Eso sí que lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 8, cuando habla del tema de la comida sacrificada a los ídolos. Si un hermano a la comida le es ocasión de tropiezo, pues mejor abstenerse de comerla en su presencia. Tú en tu casa podrás comer la morcilla, si quieres, o lo que te apetezca. Claro. Pero si a un hermano le es de tropiezo, no lo hagas delante de él porque le puedes ofender. Porque Pablo también dice en otra parte que de todo lo que hay en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Precisamente era uno de los conflictos que había entre la iglesia gentil y el judaísmo, ¿verdad? En los
Pero
judíos.
Fue, ¿te dices cuenta que estaba aplicado para espiritualmente? Como Pedro, fue Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro.
El apóstol Pedro fue en un caso cuando hubo el lienzo.
Pero cuando fue aplicado espiritualmente, fue una visión, digamos, respecto a la carnicería, pero él lo entendió espiritualmente, ¿verdad?
Sí, no
lo
pero no, te hablo de Pablo, sí, pero, que expresó y dijo,
vale,
de todo lo que hay en la carnicería, literalmente, sí, te digo, también podéis comer sin preguntar nada por motivo de conciencia.
Entonces, cuando Pedro tuvo la visión de que poder comer el lienzo que le fue presentado tres veces, de animales inmundos, fue presentado para que pudieran comer, ¿verdad? Entonces, el Señor le mostró de que podía.
Los gentiles podían venir.
Entonces, esto se aplicó a espiritualmente, podríamos decir, que es que ahí donde no hay tanta diferencia de lo que es el elemento espiritual y el alimento físico, porque está muy ligado todo.
Por supuesto, realmente. Pero también tiene su aplicación en el aspecto físico, porque el Señor dice: lo que yo he creado, no lo llames tú inmundo. porque a veces Pedro se las daba de espiritual. Dice, yo cuando fui a hablar con Cornelio, yo claro, como buen judío, me abstuve de ir, pero no fui rebelde, y fui, ¿no? Pero él daba como que quería dárselas de buen judío. Y por encima de eso está la gracia y el amor del Señor.
Exacto, ellos estaban todavía predicando en base a un pueblo que todavía tenía leyes.
Sí.
Atrás, ¿no? Y él tenía que adaptarse a muchas cosas.
El Señor trató con su vida.
Él trató con su vida y con la vida de los demás.
Lo que es verdad.
Sí, pero... podemos entender claramente toda esta noche de que por encima de la ley estaría la gracia, ¿verdad? Sí,
por supuesto.
Porque entendíamos la ley de los, como ha dicho el hermano, de los animales inmundos, que no se ha tratado aquí porque se podría indicar, pero pienso que fue dado en el Antiguo Testamento y ahora estamos en los tiempos, yo creo en los últimos tiempos, y estamos en los tiempos de la gracia. Los cuales todo si se hace en un orden, ¿verdad? Y en orden de la palabra de Dios, pues podemos...
Sí. Es como entrar en el debate, por ejemplo, que tampoco viene ahora a colación, pero cuando Jesús sanaba en el día de reposo, los judíos se le echaban encima.
Exacto.
¿No? Y siempre buscaban esas meticulosidades de la ley, que, bueno, del desarrollo de la ley, porque realmente lo que hay en el tema del Talmud y demás es un desarrollo de la ley que Dios dio, interpretada por maestros, por rabinos judíos, que claro, ya ahí hilaban tan fino que hasta ellos mismos se pillaban los dedos.
Jesús le dijo que la ley estaba hecha para el hombre, ¿no?
El día de reposo estaba hecho para el hombre y no al revés. Muy bien, pues es cierto, hay alimentos que son perjudiciales para la salud. La Biblia habla claramente en cuanto a cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y también queremos de ser administradores fieles. No podemos comer aquello que sabemos que nos daña. Si una persona se le ha detectado un problema de salud, pues debe hacer caso al médico, debe seguir las prescripciones de los facultativos. Es importante que toda persona cuide su salud. Hoy en día la gente se emborracha sin saber lo que está afectando eso a su hígado, a órganos vitales, ¿verdad? Y luego los ves que llegan a determinadas edades y están que parece que tienen 10 o 15 años más de lo afectado que está por el tema del alcohol. Gente que come excesivamente, vemos el problema de sobrepeso. Una estadística también nos pone de relieve que las personas que padecen de obesidad mórbida, que es una enfermedad también, sí, que a veces es incluso genética, que se hereda, pero tienen hasta un promedio de 10 años menos de vida que una persona normal, digamos, ¿verdad? Entonces es un problema muy serio que preocupa mucho a las autoridades sanitarias y ciertamente tenemos que procurar alimentar de una forma saludable nuestro cuerpo, aunque no es fácil, como antes hemos dicho, hay tanto aditivo y tanta cosa, pero aún así hemos de procurar poner nuestra parte para paliar o prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la colesterolemia, enfermedades como, por ejemplo, problemas de tipo renal muchas veces, que son provocados por la mala alimentación.
Sí, una cosa es clara, que también muchos desequilibrios alimentarios vienen dados por el... Muchas veces, y no es que sea siempre, la verdad que no es una norma, ¿no? Pero la realidad es que es psicosomáticos, ¿verdad? Muchas veces estados de ansiedad, estados de angustia del hombre. Hoy día lo que estamos hablando en cuanto al pecado y tantas cosas, al hombre le ha dado muchas veces... Pues una salida es el comer en exceso, ¿verdad? Aunque parezca algo simple como esto, estamos tocando, hay un escape que el cuerpo en un estado de tensión es comer, comer, o no verse bien. Muchas veces ver hoy día las normas tan rígidas, cuando hemos tocado, bueno, no lo hemos tocado, lo que es la línea, ¿verdad? Que también va un poco relacionado con la
dieta,
con la dieta, ¿verdad? Pero cuando una persona se ve, no se ama, no se quiere muchas veces. Y no tiene a Dios y no tenemos a Dios en nuestra vida, muchas veces se come por angustia, aquello.
Uno se sienta a ver la televisión y ya está comiendo.
Y está comiendo, y cada vez que se ve mal, se ve más gordo, come más y más, come más. Y eso es un círculo cerrado, ¿verdad? Y hay tantos temas que se podrían tocar en cuanto. Y hay alguna vez, hay algún aspecto espiritual, claro, yo no soy nadie para decir en cuál caso sea así el más adecuado, pero sí que es, pienso que es correcto y sería bueno entender de que una buena relación como cristiano y con Dios podría solucionar muchos tipos de trastorno de alimenticio.
Por eso es importante plantearse esa pregunta que hacíamos antes, es una pregunta muy reiterativa, ¿por qué como lo que como? Porque lo como, ¿cuál es la razón? Y uno tiene que darse cuenta de que al fin y al cabo lo que debe procurar es comer para subsistir. No quita eso de que un día, pues oye, te quieres dar un...
sí, una buena...
un atracón, como decimos, ¿no? Me apetece, oye, esto, jamón serrano, este pata
negra... Chocolate negro.
Pero sepas que luego, a lo mejor, tienes unas secuelas, ¿no? También, o sea, abusar, pues va a tener unas consecuencias porque el cuerpo no tolera. El tema del ayuno, también que lo hemos mencionado de pasada, es muy importante.
Bien importante.
Es una terapia espiritual, en primer lugar, por supuesto, para el cristiano. Hablamos del ayuno ordenado por Dios. Cuando se hace con oración, cuando se hace
con acción de gracias,
alabanza, en fin, todo lo que implica, y con arrepentimiento, clamando al Señor como uno debe hacer, y sirve al mismo tiempo como una terapia física, porque el cuerpo es depurado, o sea, descansa, no nos damos cuenta de cuánto se necesita descansar constantemente, los órganos ahí trabajando, es bueno de darle un tiempo de descanso a esa maquinaria. Y se recicla todo, se renueva por dentro. Es muy importante también, incluso aconsejado por médicos.
Sí. Yo soy de los que creen, y perdón que estoy hablando mucho, de los que creen que el comer es una bendición de Dios. Mi mujer me dice, ¿cómo disfrutas comiendo? Y yo cualquier alimento, cuando lo pongo en la boca, el sabor, y disfruto, me encanta.
Mi mujer me dice, es que estás al lado tuyo y dan ganas de comer. Sí. Dice, viéndote a ti comer.
Y es verdad, porque uno disfruta comer, dan ganas. Y da gracias. Yo, créanme, doy gracias a Dios muchas veces, digo, y esto, y cómo es esto, y el sabor diferente, porque en esa sociedad que estamos todos un par de abajo, tenemos que disfrutar de los sabores, de los alimentos. Exacto. Que tenemos actualmente. Ya no entremos en la calidad, que podemos entrar otro día, pero en tantas cosas que podemos disfrutar, y que Dios nos da.
Y lo bueno que es, Pedro, tener apetito. Porque hay gente que llega un momento que ya pierde el apetito.
O come por comer y no disfruta, como decía, que ni como si está comiendo garbanzo, como si come arroz. Y cuando tú comes una cosa, o cambiarle, cuando entra un aditivo diferente, bueno, ahí...
Qué bueno dar gracias al Señor por todas estas cosas.
Sí, fíjate que estamos hablando de la comida. Y sin embargo no hemos hablado de algo tan importante como ya desde Génesis vemos que por causa del hambre ha habido grandes emigraciones. Por ejemplo, Abraham se fue a Egipto. Luego vemos más adelante Jacob, cómo fue allí a Egipto otra vez.
Con
que
José,
estaba
José.
Vemos Ruth, ¿verdad? Noemí, Ruth, también. Tanto. Estamos viendo en los días de hoy, ¿verdad? Cómo gran cantidad de países pues van a los sitios, a los lugares, vienen a Europa, van a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Movidos? ¿Por qué? Por la comida. Por la necesidad, no por otra cosa.
Ese es el punto que tenemos ahora a continuación, Manolo. El hambre física y el hambre de la palabra de
Dios.
Pero antes de llegar ahí, precisamente, quiero cerrar el capítulo del tema de la salud. Es bueno combinar una alimentación equilibrada con ejercicio físico, porque no todo es comer sano. Se necesita todo esto, es lo que dicen los médicos, y yo trato de seguir las prescripciones que ellos indican. Pero además, nosotros tenemos otra medicina, que es la presencia del Señor, que es la paz de Dios. Y eso es medicina para el cuerpo, tener al Señor en el corazón, tener su paz y su perdón, pues eso es un punto a nuestro favor también, que nos permite la oración, la búsqueda de su presencia, transmite paz al alma también y al corazón. Bueno, ¿y qué más decir? Bueno, podemos decir en cuanto a que no es solo lo que comemos, sino también lo que nos come. A ver si ahí meditamos un poquito, porque a veces pensamos solo en la comida, que nos puede hacer mal, pero muchas veces hay cosas dentro nuestro, dentro de nuestro corazón, que nos están corroyendo y nos están comiendo, como la amargura, la falta de perdón.
En Proverbios nos tienen un ejemplo, ahora no me recuerdo. En Proverbios hay uno que nos dice que es mejor comer un pan en casa con tranquilidad y con paz. Bueno, no sabría decir el proverbio, pero es así. Y es bueno comer... Cuando tenemos la paz de Dios, comer un cachito de pan que no estar en una mesa de...
Llena de rencilla.
Sí, ¿me entendéis? Entonces, lo importante, lo bien que te puedes sentar comer un cachito de pan cuando tienes la paz de Dios en ti, que estar comiendo manjares cuando hay odio, hay envidias y tantas cosas que nos...
Eso nos come. Eso es algo también que hace mucho daño y tenemos que procurar no solamente cuidar lo exterior, que hoy en día se descuida mucho el corazón, que nos corroe por dentro como un ácido. Y bueno, ¿qué pregunta más tenemos aquí en cuanto al tema de este tiempo, la cuaresma? Estamos en cuaresma. ¿Que esto es lícito? ¿No? Victoria, ¿qué opinas tú?
Guardar la cuaresma.
Porque esto tiene una base, simplemente una tradición católico-romana, no tiene una base bíblica.
Yo pienso que tiene una tradición católico-romana. La tradición, sobre todo de la comida del pescado durante esta época, porque Realmente, yo pienso que Jesucristo, en el momento de la última cena, lo que está presentado ahí es el pan y el vino. Si nos vamos a eso, era el pan y el vino lo que había en la Santa Cena, ¿no? Él partió el pan y el vino. Ellos están hablando de comer pescado el viernes, todos los viernes durante la Cuaresma. Pero
y no si comer hablan, carne.
Y no comer carne, pero comen carne lunes, martes, miércoles.
Como ahora la nueva norma jueves, que han sacado, ¿no? De no usar el teléfono móvil, o no sé qué, había escuchado también alguna noticia.
Lo que es claro, que tú dices, no es que pienses, lo que es claro, es una norma católica, evidentemente. Sí. Quiero decir que es de romana, respetar, romana, católica, romana, es
la
de
respetar, tenemos que respetar
para ellos, pero que evidentemente, si pero, el pueblo pagaba una gula, que no sé si los oyentes les suena la palabra, gula, pagaba cierta cantidad de dinero al
comer,
Papa, podían comer carne.
Exacto.
Eso que nos deja de espiritual la cosa ya. Nada. Ya con esto.
Por eso la pregunta era si tiene, ahora bien, ¿tiene alguna base bíblica?
No, yo siempre insisto en la cuestión de que cuando Jesucristo repartía, le preguntaba a los apóstoles si, qué cargaban ahí cuando llevaba la multitud alrededor de él y los veía con hambre y los traía y les decía que se acostaran y quería repartir comida. ¿Y cuánto traes? 3 peces y 4 panes y los multiplicó. Bueno, ¿por qué fueron los peces y los panes? Pongámonos a preguntar. ¿Y por qué no había otra cosa? Bueno.
Uh-huh. Está el mar de Galilea. Bueno,
exacto, estaba el mar cerca. No había uh-huh. otra cosa. Uh-huh. Entonces, esa era la comida que había en aquel tiempo. Entonces, yo pienso que de ahí se basan los romanos en eso.
Uh-huh. Pero no tiene más.
Pero no tiene otro significado.
Base bíblica
no
ninguna.
Hay.
Ninguna. Por supuesto que no. Yo entiendo que es una tradición.
Bueno, base bíblica no, pero base tesorera sí.
Exacto. De la misma manera que buscamos más atrás, y eso lo encontré lo he encontrado desde hace mucho tiempo, ¿cuál es la base bíblica de la manzana de Adán?
Eso tampoco.
En ninguna parte aparece, ni siquiera podemos encontrarlo.
Leyendas.
Es una leyenda simplemente, sí. Porque ni siquiera la manzana se cultivaba en esa zona.
Sí. Pero ves ahí, y disculpad, ahí andaremos una cosa que también los cristianos usamos el distintivo, que es una cosa muy curiosa y que está bien como para hablar, que es el pez, ¿verdad? Mira, el pez, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sí,
pero tiene otro significado.
Pero eso tiene otro significado.
Sí, vale, tiene significado, pero podemos significar, pero también lleva el contexto de que tú has dicho de que eran los milagros de los peces que había ahí porque estaban en un...
No, en este caso no, es porque las iniciales en griego de la palabra pez, ictus, es Jesucristo, Jesús Christus, Zeus, Filius, Jesucristo el Hijo de Dios.
Sí,
o sea, las iniciales de ictus, ictus en griego, significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, algo así, en otras palabras. No tiene otra implicación, Pedro.
No, bueno, está hablando, pero...
El pez, las palabras, entonces, al dibujar el pez, uno, como se leía pez, ictus...
En la escritura,
era un código secreto. Eso es aquí. Eso es así. Sí. Eso es historia también, un poquito. Y luego, bueno, no hablamos de los alimentos adulterados, o prebióticos, o manipulados genéticamente, etcétera. No vamos a entrar ahí. Vamos a ir al grano, ya para terminar, en los últimos minutos, sobre el hambre de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿hay provisión para el hambre espiritual, Manolo? ¿Hay provisión para ese apetito que el alma tiene, que el corazón tiene?
Pero para qué provisión hay.
¿Cuál es?
La palabra de Dios. Pero para que esa provisión sea efectiva tiene que haber hambre. Hambre de Dios. Pero no, como se suele decir, como muchas veces a las personas se les dice, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree que hay algo. Que hay algo superior, que ha creado todas las cosas, que el cielo no está ahí por casualidad, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos de carretilla. Ahora bien, creer a Dios es distinto, porque creer a Dios es creer en su palabra. Entonces, la mayoría de las personas suelen hacer según ellos creen, porque muchas veces dicen, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, si Dios quisiera! ¡Ay, qué Dios esto! Pero no se están refiriendo al Dios de la Biblia.
Lo hacen de corazón.
Se están refiriendo a su Dios, el que ellos han inventado en su corazón.
Está diciendo Manuel Victoria que hay sustitutos.
Sustitutos.
Sucedáneos. Sí. Son sucedáneos, no son el verdadero alimento para
el alma. Es lo que habíamos hablado. El hambre es la persona que está ahí, que le pones, pero no hay esa hambre. Yeah. Le das el plato, le das la cucharilla, le das todo, pero no está el hambre.
Pero la persona cuando está buscando de alguna manera, busca en las religiones o busca en distintos lugares los que le son como más favorables, o otras personas dicen, van de acuerdo a mi manera de ser, a mi carácter.
Es como estas personas que tú decías antes, que te chupaban la piedra,
sí,
y la tiraban.
Si nos damos cuenta, no, esas personas nunca van a ser nutridas espiritualmente. Uh-huh. Simplemente van a comer, ya no llega ni a un aperitivo, siquiera. Van a oler la comida, pero no se van a nutrir de la comida, que es muy distinto. Porque la verdadera comida espiritual es la palabra de Dios.
¿Y qué debemos hacer con esas personas, hermano Manuel?
Pues mostrarle la palabra de Dios. En ello está el aceptarlo o no aceptarlo.
En ello está nosotros, ¿no?
El Señor envió al profeta. Y el profeta fue y predicó en el Antiguo Testamento. Lo vemos ahí. Y le dijo, el Señor no se ha convertido, nadie no ha ido. Pero hubo profeta.
Exacto.
Es decir, no tienen excusa. Cuando se les muestra el Evangelio y lo que es Jesucristo, ya no tienen excusa para echarse atrás.
Pero se los muestras. Estamos aquí mostrando.
Estamos mostrando a través de las ondas.
Exacto.
Estamos mostrándole que hay un Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. Que Jesucristo no es solamente un hombre bueno, un profeta, ni nada por el estilo, sino que es el Hijo de Dios. Y que vino, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y Él es nuestro Salvador. Y si Él es nuestro Salvador, es porque nosotros tenemos necesidad de salvación.
Amén.
Para reconciliarnos con Dios. Si el hombre no quiere humillarse delante de Dios y aceptar el perdón de Dios, que es por medio de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Jesús, no hay otro intermediario, amén, el hombre no será salvo. Pero si el hombre y la mujer acepta a Jesucristo como su Señor, su Salvador, y se arrepiente, dice la palabra que vendrán tiempos de refrigerio.
Amén.
Y que no se busque alimento, ni sucedáneos, ni sustitutos en las vanidades de este mundo, ni en las diversiones, ni en los deleites, ni tampoco en la posición social, en la fama, en el dinero, que tratan de ser sustitutos para llenar el corazón, cuando esto en absoluto puede llenar
como
el alma.
Decíamos del alimento, evidentemente, los sucedáneos. Estamos hablando del alimento espiritual y el alimento físico, ¿verdad? La palabra nos dice que el hombre nunca se saciará del alimento físico. Siempre vamos a tener ganas de comer al día siguiente, siempre tendremos hambre. Nunca nos vamos a ser saciados, ¿verdad? Pero cuando accedemos a la palabra de Dios, cuando encontramos esa, podríamos decir, ese filón, esa mina, que es a Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, es cuando entramos en contacto con la palabra de Dios. Al nosotros a comer de la palabra, de comer de su palabra, a leer de su palabra diariamente, es cuando vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y referente a los últimos tiempos que nos está comentando la Biblia, en los que estamos habitualmente, habrá un buscar a Dios, ¿verdad? Habrá un hambre de buscar a Dios. Lo que es claro, que el enemigo también tiene preparadas las redes para buscar a aquellos incautos, ¿verdad? Que caen en cualquier trampa y en cualquier manera, ¿verdad? La gente muchas veces, buscando a Dios, caemos en tantas y tantas trampas. Ya podemos caer como juegos. Hay tantas cosas que la sociedad nos ofrece, sucedáneos de la palabra de Dios. Hay tantas sectas también, podríamos decir, buscando a gente con hambre de Dios, y quizás nosotros como cristianos, o yo como cristiano, podemos estar fallando a la hora de no estar proclamando
como debiéramos,
a tiempo, fuera de tiempo, la palabra de Dios. Viene otra persona con alguien que está buscando con hambre de Dios, y ahí se pierde, ¿verdad?
Por eso no es malo tener hambre.
Claro.
Es bueno tener hambre de Dios. Esa es una señal también de que uno tiene que reconocer la necesidad y entonces dirigirse para tomar alimento. El apetito precisamente es lo que nos permite ir allá al refrigerador y tomar algún alimento, prepararnos una comida para poder buscar ese equilibrio físico. De igual manera, la paz espiritual no se va a encontrar si no es en Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también en el Salmo 107, versículo 9, Dios declara, porque el Señor sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El Salmo 103, versículo 5, dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y tantos versículos donde habla de que el Señor nos sacia, quita el hambre y también la sed de nuestra alma, de nuestro corazón. Para terminar, Victoria, una reseña, no da tiempo para mucho más, pero es cierto también, no podemos ser insensibles en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades, a muchas familias, a muchas personas que quizá nos están escuchando en cuanto al tema de la pobreza, de que Dios también se identifica con el dolor del género humano, ¿verdad?
Claro que sí. En el tiempo de José, pues estuvo el tiempo de la escasez, ¿verdad? Y también le proveyó al profeta, pues, mostrarle, pues, qué era lo que iba a suceder. Estamos en el tiempo de la crisis, estamos en el tiempo en que, pues, vamos a ver también mucha pobreza, mucha necesidad. Pero Dios es nuestro proveedor y yo pienso que Dios nos va a proveer diariamente del alimento. Él dice que no va a haber, no nos va a dejar de darnos alimento. Yo creo en el Señor Jesucristo, en que proveerá cada uno de nuestros alimentos si clamamos a Él en todo momento para nuestras necesidades. Él proveerá cada una de nuestras necesidades. Y le damos gracias al Señor en cada momento. Esta noche pongamos todas nuestras cargas y nuestras tristezas para que Él, solo Él, llene de alimento tu vida, tu alma, tu cuerpo y tu corazón, porque Él es el único que puede llenarla.
¿Cuál es vuestra opinión para terminar de las opciones posibles en cuanto a la encuesta?
Evidentemente que es la última, la D.
La D.
Y yo quisiera acabar antes de decir que invitar a todos que la mesa todavía está puesta, ¿verdad? Que aún estás a tiempo de venir a comer de este alimento espiritual.
Amén, amén.
Y que ese tiempo de que el pueblo de Dios también comparta el alimento físico, ¿verdad? Y el espiritual con aquel que tiene necesidad. Así que todo aquel que tiene necesidad, tanto sea espiritual como física, le animo a que se acerque al pueblo de Dios.
Hablar de comida y alimento en tiempos de escasez y crisis como la que hoy vivimos supone abrir los ojos a una nueva realidad, a una sociedad que hasta hace bien poco parecía nadar en la burbuja de la opulencia y el consumismo, saboreando las amargas mieles del endeudamiento, comidas pantagruélicas y explorando la ciencia del derroche. Una sociedad que ahora deja entrever que las zarpas de la pobreza y la escasez no solo desgarran el África subsahariana. Muy cerca de nosotros vemos a personas y familias muy necesitadas que demandan el apoyo de los servicios sociales y las ONGs o las iglesias como nunca antes, para poder recibir algo de ayuda básica para su subsistencia. Lo paradójico es que alimento hay para todo el mundo, sobradamente, pero las grandes injusticias como la mala distribución de la riqueza o el egoísmo y la avaricia imperantes provocan que cada día miles y miles de personas mueran de hambre o de sed por toda la faz de la tierra. Precisamente es el mismo egoísmo y la misma avaricia los que han provocado la caída del actual sistema financiero alrededor del mundo. Como un respetado experto analista económico dijo, la bolsa sube por avaricia y baja por desconfianza. Es cierto lo que se ha sembrado en todos estos años es ahora lo que estamos recogiendo. Cuando se están intentando encontrar desesperadamente fórmulas económicas casi mágicas que puedan salvar de la quema a los bancos y por extensión al resto de estamentos de la economía mundial, muchos comienzan a darse cuenta de que en la vida hay necesidad de tener una base bien sólida, que no titubee ni se remueva en tiempos de crisis, sino que nos transmita seguridad y fortaleza, aun cuando todo a nuestro alrededor pareciera venirse abajo. Ese fundamento es precisamente nuestro alimento espiritual diario, la palabra de Dios, que nos guía, nos sostiene y nos da paz en medio de la más grande tempestad. Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás".
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora. En este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.